Bien, pues muy buenas tardes. Si habéis estado al día de los mensajes en Ágora, abordar en la sesión de hoy la presencia cartaginesa en la península ibérica. Ya la pasada semana comentábamos cómo después de los episodios fenicio y griego, precisamente cuando en el contexto de la crisis general del mundo griego en el siglo IV antes de Cristo, pues muchas de las ciudades-estado repartidas por el Mediterráneo, incluidas las que había en el nordeste, peninsular, entran en crisis. Ya hay en ese momento en el Mediterráneo otro poder fuerte destinado a ser la siguiente potencia en poner el ojo en la península ibérica, que es Cartago, ¿no? Cartago ya sabemos que es una colonia etiria, una colonia fenicia de Tiro y que desde al menos el 509 antes de Cristo ya suscribe periódicamente una serie de tratados que se firman con Roma para actualizar un concepto que, como nuestras fuentes sobre Cartago, son fundamentalmente Polibio, porque los romanos se encargaron de eliminar cualquier recuerdo de la historiografía que debió haberla de quién va a ser su gran rival en el siglo III en el Mediterráneo, que es la propia Cartago. Pues bueno, esos tratados se inscriben en un concepto que es el concepto de estado hegemón. Un estado hegemón es un estado que se alza como poderoso desde el punto de vista comercial en un territorio y que impone una serie de condiciones a otros estados del momento que en un contexto determinado, pueden, percibir necesidades parecidas a la de ese estado hegemón, ¿no? Ya sabéis que el 509 antes de Cristo, que es la fecha del primer tratado entre Roma y Cartago, es también la fecha del final de la monarquía, de eso que se llama la Institutio Libertatis. De hecho, es bastante probable que la verdadera fecha sea la del tratado con Cartago y no tanto la de la expulsión del último de los reyes, que en cualquier caso es un acontecimiento igualmente importante. Y Polibio, de hecho, en el libro tercero transcribe muchos tratados de esos que se firman sucesivamente entre Roma y Cartago, uno de ellos del año 348 antes de Cristo, en el que ya se empieza a hablar de la península ibérica, lo que implica que en esos tratados había un reparto de áreas de influencia en el Mediterráneo que implicaban posibilidad de contar con emporia, de contar con mercados, posibilidad de cargar las naves con mercancías hasta una tasa determinada y de utilizar también bases colaboracionistas aliadas desde el punto de vista comercial para hacer fuerte la presencia de un estado en un área de influencia. Ese concepto de hegemón contrasta con el concepto griego de argé, que es el concepto imperialista, que los que hicisteis Historia Antigua II, el mundo clásico, recordáis sobre todo por el argé ateniense, en el que esa tendencia, a tener unas áreas de influencia reservadas desde el punto de vista comercial, unos puertos en los que poder fondear, unas instituciones que den sentido a esa articulación comercial y unos rivales con los que hay que compartir el tablero geopolítico comercial, como puedan ser los propios romanos o incluso los griegos, dará paso a una praxis anexionista, militar, de extorsión de esas poblaciones a espaldas o al interior de esos puertos, y que permitirá hablar de una praxis no ya comercial y hegemónica, sino de una praxis claramente imperialista, ¿no? Y bueno, pues la historia de la presencia púnica en la península ibérica está partida por esos dos conceptos. Hay una fase, grosso modo, entre el 348 a.C. y el 237 a.C., en la que la península ibérica interesa a Cartago, como también interesa a Roma, como un espacio de sus pretensiones hegemónicas, y una fase posterior al 237 y que dura hasta el 206 a.C., en que la península ibérica se convierte en el escenario del imperialismo decidido de los cartagineses, y en concreto de una familia específica, que es la familia de los Bárquidas, ¿no? Si hace algunas semanas recomendaba una conferencia de en YouTube del profesor Sebastián Celestino, ¿no?, sobre Tartesos, bueno, pues hay también en el canal de YouTube de la Fundación Juan March una excelente conferencia, voy a dejar aquí enlazada, del profesor Manuel Vendala de la Universidad Autónoma, donde habla sobre Aníbal y donde explica también, bueno, pues el detalle, ¿no?, del porqué de esos púnicos bárquidas como Amílcar, Asdrúbal y Aníbal. Aprovecho para responder a la pregunta que se ha planteado. Bueno, a los cartagineses ya les llama púnicos porque los romanos traducen el término phoenix, que es un término griego que significa fenicio, por poeni, y de poeni, púnicos, ¿vale? Es exactamente sinónimo. Por tanto, tenemos que trazar la historia de la relación entre Cartago y la península ibérica a partir de esa fase prebárquida y de esa fase bárquida. De la fase prebárquida en realidad sabemos muy poco. Sabemos que la península ibérica formaba parte de esos tratados que desde el 508, 509, 507 incluso antes de Cristo Roma va firmando con Cartago, por el cual los territorios al oeste del Cabo Bon, que eran los territorios al oeste del área tunecina, pertenecían a Cartago, y Roma se quedaba con los territorios al este y fundamentalmente de mayor y más tradicional presencia griega, ¿no? Ya en el 480 había habido un choque entre griegos y romanos, la batalla de Himera por el control de Sicilia, en la que también tomó parte Cartago, y Diodoro Sículo, un historiador ya de época imperial romana, habla de el reclutamiento de mercenarios cartagineses en los territorios de Libia, de Cirene y de Iberia. Tal vez por eso, en el 348, cuando se firma ese primer tratado entre Roma y Cartago por el reparto de áreas de influencia peninsulares y mediterráneas, la península ibérica ya esté citada, ¿no? Porque probablemente Roma ya había tenido una experiencia de cómo Cartago tenía capacidad de reclutar mercenarios también en la península ibérica, ¿no? De ese periodo, los historiadores tienden a, en ese periodo los historiadores tienden a fechar, bueno, pues la fuerte presencia de influencias púnicas en Eubusus, una isla fundamentalmente, acordaos de ese fijo, usus o usa, ¿no?, típicamente griego, ¿no?, una isla de presencia griega, pero que en alguno de los rituales, por ejemplo, de la necrópolis de Puigdesmolins en Ibiza, pues muestra una gran presencia cartaginesa, aunque bueno, aquí está también esa herencia fenicios púnicos que explica también esa perduración. También los rituales púnicos que se ven en la necrópolis de Baria, en Villaricos, en la necrópolis de Sexi, en Almuñécar, o en la necrópolis de Mainaque, en Málaga. Sin embargo, todo eso va a cambiar a partir de la Primera Guerra Púnica, que enfrentará a Roma y a Cartago entre el 264 y el 241 a.C. por el control de Sicilia. Roma vence a Cartago e impone a Cartago el pago de una notable indemnización de guerra que obliga a las aristocracias púnicas, por así decirlo, a un cambio absoluto de procedimiento, ¿no? A un cambio de política. Esto lo explica muy bien el profesor Vendala en ese vídeo que he enlazado anteriormente, porque habla de cómo en este periodo tiene un gran peso, tampoco hace tanto que ha muerto, ¿no? La imitación de Alejandro, y sabemos que desde las realezas fenicias, las aristocracias de raigambre fenicia y por tanto también las púnicas son aristocracias que deben legitimarse fundamentalmente a partir del heroísmo militar, de modo que la actividad militar se convierte en un elemento de legitimación de la realeza local en un contexto de cuestionamiento como es el que se deriva de la derrota que Roma infringe a Cartago en el 241 a.C. De la misma manera que las fuentes, más allá del contenido de los tratados, dicen muy poco sobre cuál fue la influencia púnica en la península ibérica en la llamada fase hegemónica, pues el relato del expansionismo bárquida, porque todos, como se señalaba oportunamente ahora en una pregunta, pertenecen a la familia de los Barca o de los Bárquidas, y de hecho algunos hablan de la presencia bárquida en la península ibérica que no cartaginesa, porque es una presencia, digamos, o sea, es el estado de Cartago, pero esa presencia no había existido antes de los Barca, ¿no? Hace que las fuentes narren, tanto Diodoro de Sicilia, como Polibio, como Apiano, la labor que Asdrúbal, bueno, por orden Amílcar, Asdrúbal y Aníbal desarrollan en la península ibérica. En el 241, como he dicho, Cartago es derrotada por Roma y Roma le impone una indemnización de 3.600 talentos anuales. En el año 237, cuando rondaba los 40 años, Amílcar decide responder a la crisis de Cartago y a esa exigencia dineraria de Roma, poniendo el ojo en la península ibérica y cambiando, por tanto, de política en Iberia, una política que hasta entonces había sido fundamentalmente hegemónica y que ahora se convierte en una política de presencia real y totalmente anexionista, totalmente imperialista. ¿En qué vemos ese cambio de política de Amílcar? Bueno, pues que llega a España en el 237 y se registran las primeras revueltas de poblaciones en torno a un caudillo local, Istolacio, que lidera una coalición de turdetanos, de íberos y de celtas, ¿no? Turdetanos corresponden al territorio tartésico, por así decirlo, en sentido amplio, pero íberos y celtas habla también de que probablemente los territorios de la meseta sur, lo que sería el territorio de la Oretania, pues también debieron ser objeto de la ambición y de la extorsión que pudo tomar forma en el reclutamiento de mercenarios y en la obtención también de metales de Amílcar, ¿no? Parece que en este momento Amílcar evidencia un claro interés por el control de los distritos mineros de plomo y de plata del Río Tinto, conocido ya por la colonización fenicia y de Cástulo, y comienza también a acuñar moneda en plata en la ciudad de Gadir, que fue hasta la fundación de Carthalas por Asdrúbal, el yerno de Amílcar, en el 228, 10 años más tarde, el centro, digamos, de operaciones púnico en la península ibérica. Pero es que además Amílcar funda la ciudad de Acraleuque, que durante algún tiempo, y bueno, hay gente que lo sigue pensando, por lo de Leuque, Lucentum, Leuque significa blanco, ¿no?, en griego, lo ha identificado con Alicante, donde luego estará la Lucentum, municipio de época de Augusto, en el Tosal de Manises, en Alicante, así creo que lo sigue pensando. No me sale el nombre del colega que dirige el Museo de Alicante, Manolo Lucina, pero el profesor Vendala, que es un buen conocedor, quizá el mejor conocedor del mundo púnico en la península ibérica, sostiene que probablemente Acraleuque sea Carmona, en la provincia de Sevilla, donde hay, bueno, pues también algunos enterramientos, y la propia poliercética de la ciudad recuerda bastante el influjo púnico, ¿no? Sea como fuere, es evidente que la fundación de esa Acraleuque pone de relieve un deseo de Amílcar de tener una presencia activa, territorializada y articulada en la península ibérica, ¿no? Diodoro dice literalmente: Asdrúbal, yerno de Amílcar, conocido el desastre de su suegro, la muerte de Asdrúbal en las cercanías de Élike, ahora veremos qué es eso, levantó súbitamente el campamento y se dirigió a Acraleuque llevando consigo más de 100 elefantes. Aunque esta noticia cuenta lo que hará el heredero de Amílcar, Asdrúbal, ya nos habla de un dato muy importante, que sea Acraleuque, Alicante o sea Carmona, es importante destacar. Asdrúbal muere en el enfrentamiento con el rey Oriso, el rey epónimo de la tribu de los Oretanos. La Oretania es el territorio más o menos correspondiente a la parte meridional y central de la actual provincia de Ciudad Real, y es en esa localidad, en Élike, que para la mayor parte de la historiografía no es Élike, la Íliki de las Palmeras, la Elche de la Dama, ¿no?, sino que es Elche de la Sierra, en la provincia de Albacete, que pertenecería un poco a ese territorio oretano. Eso indica que estuviera donde estuviera Acraleuque, Amílcar penetra en el interior buscando hacerse con territorios claramente íberos, como el territorio oretano, donde se enfrentará al rey Oriso. Eso motivará que Asdrúbal venga a vengar la muerte de Amílcar y a capturar y vencer a los culpables, como dice Diodoro de Sicilia, de la derrota de Amílcar, y que Asdrúbal venga, dice Diodoro, con 100 elefantes, ¿no? hay una noticia de Cornelio Nepote, un historiador próximo a los hechos, aunque parte de su obra se perdió, que dice que fue en época de Amílcar que África se llenó de caballos, armas, hombres y dinero, ¿no? Ese cambio de política que desarrolla Amílcar en la península le genera una gran riqueza y es evidente que ya no es una presencia en las costas, ni siquiera una presencia en los territorios que habían formado parte del área de influencia fenicia, sino que penetra hacia el interior, llegando a los límites de la provincia de Ciudad Real y de la provincia de Albacete actuales, ¿no? Por tanto, los territorios de la Oretania, donde encontraría la muerte. El yerno de Amílcar, Asdrúbal, a la muerte de Amílcar en el 228 en Elche de la Sierra, llega a la península ibérica y quizá para consolidar los dominios establecidos por su padre, funda una nueva ciudad en el año 227, que es la ciudad de Carthagas, ¿no? Veamos lo que dice expresamente Diodoro de Sicilia en el pasaje de continuación del que leí antes, ¿no? Asdrúbal, proclamado general por el ejército y por los cartagineses, claro, sabemos muy poco del proceso electivo de la monarquía cartaginesa, incluso del gobierno de las instituciones de Cartago. Sabemos que había reyes, que había unos individuos a los que las fuentes llaman los sufetes, probablemente semejantes a los cónsules, pero prácticamente lo único que sabemos sobre el gobierno de Cartago es que, bueno, pues en realidad, cuando Polibio habla de él, lo compara al romano, y entonces, pues donde ve cónsules habla de sufetes, donde ve un senado habla de una aristocracia, entonces probablemente estos cartagineses que eligen al rey no es el pueblo de Cartago, sino la élite aristocrática de Cartago, y Asdrúbal eligió 50.000 soldados entrenados, 6.000 caballos y 200 elefantes. Venció primero al rey Yoriso, castigando a los culpables de la derrota de Amílcar. Recibió la sumisión de sus ciudades, las ciudades de la Oretania, en número de 12, y sometió a todas las ciudades de Iberia. Claro, ¿qué concepto se tiene en este momento de Iberia? Probablemente no mucho más allá del territorio oretano, ¿no? Contrajo matrimonio, otra herramienta que no conocíamos hasta la fecha y que es reconocida como herramienta típica del imperialismo antiguo, con la hija de un rey íbero, y fue proclamado por los íberos, un poco como el estrategos autocrator de Alejandro, ¿no? Aquí se ve también esos ecos helenísticos, como general con plenos poderes. Fundó después una ciudad junto al mar a la que llamó Carthagas, Nueva Cartago, que es el cerro del molinete de Cartagena, y otra aún, no se sabe cuál, si quizá el Tosal de Manises, aunque no sea Acraleuque, queriendo subrayar la fuerza de Amílcar. Sus fuerzas eran 60.000 infantes, 8.000 jinetes y 200 elefantes. Finalmente, fue arteramente asesinado por un siervo suyo a los 9 años de mando en el año 221. La fundación de Carthagas en el 227 está, por tanto, pensada claramente para ser centro de los dominios bárquidas en la península ibérica. Y parece que es una ciudad que crece notablemente porque, según las fuentes romanas, cuando la captura Escipión, salen de ella o viven en ella hasta 10.000 hombres, lo que demuestra el gran crecimiento que había tenido en apenas 20 años. fue la fundación de Karphadas, donde estaba el Arx Asdrúbalis, el palacio de Asdrúbal, en lo alto de la colina del Molinete, cuando, según dice Cornelio Nepote, los romanos, la cita es literal, constataron que se estaba forjando en Cartago un poder mayor y fuerte y empezaron a preocuparse por Iberia. En ese contexto, en el año 226 a.C., en el contexto de esa secuencia de tratados históricos que desde el 509 a.C. se suscribían entre romanos y cartagineses, se firma un tratado específico en torno al territorio peninsular, que es el Tratado del Ebro, ¿no?, que conocemos por Livio, por Polibio y también por el relato en el Iberique, en el Sobre Iberia de Apiano. Dice Apiano, Asdrúbal sometió para los cartagineses a muchos pueblos de Iberia, ganándolos por la persuasión y por el encanto de su elocuencia, en la que sobrevalía entre todos. Cuando había de actuar por la fuerza, utilizaba al joven Aníbal, que es el hijo de Asdrúbal. Parece que llegó ya en el 228, cuando era un niño, con Asdrúbal a la península y tuvo ese episodio que luego las fuentes recuerdan, ¿no?, de el juramento en el templo de Melkart del odio contra Roma, ¿no? Por este procedimiento, desde el océano occidental penetró por el interior de España hasta el Ebro, río que divide la España casi por la mitad, a cinco días, de distancia de los Pirineos, y desemboca en el mar septentrional. Recordad, creo que lo dijimos, que los geógrafos griegos, y Apiano es un griego, consideraban que los Pirineos, el Ebro y el sistema ibérico eran accidentes geográficos paralelos, que lo son, pero ordenados de norte a sur, ¿no? No en sentido este oeste, su orientación, quiero decir. Eso es lo que explica que diga que, bueno, de hecho en el mapa que hay en el curso virtual, como motivo ilustrativo del equipo docente, se ve ese mapa, ¿no? Eso explica que diga que es un río que parte España casi por la mitad, ¿no? Bueno, entonces, río que divide España por la mitad, a cinco días de distancia de los Pirineos y desemboca en el mar septentrional. Pero los saguntinos, establecidos a igual distancia de los Pirineos y del Ebro, y los restantes poblados griegos establecidos alrededor de Emporion y otros lugares de Iberia, acudieron con una alegación a los romanos. Y el Senado, no queriendo que prosperase demasiado el límite del imperio cartaginés en España, se convino entre las dos partes que ese límite fuera el río Ebro, más allá del cual ni los romanos ni los cartagineses podrían llevar la guerra. Pero la libertad y autonomía de los saguntinos y de los restantes griegos de Iberia sería respetada. Estos acuerdos fueron sancionados por ambos pueblos por un tratado. Bueno, se firma un tratado del Ebro. Al norte del Ebro forma parte del área de influencia romana, por otra parte lógica, porque era el área heredera del influjo griego emporitano, y al sur del Ebro era el territorio tradicionalmente de influencia púnica, Fenicia primera y luego de Amílcar en el territorio oretano e íbero y castulonense también, como hemos citado anteriormente. Bien, el asunto del Tratado del Ebro genera en la historiografía toda una polémica, porque sabéis que luego el casus belli de la Segunda Guerra Púnica, que comenzará en el 218, es el ataque de Cartago a Sagunto, ciudad aliada de Roma, ¿no? Apiano veis que ha dicho que en el tratado probablemente se combinó la autonomía de los aguntinos. Precisamente la semana pasada, cuando hablábamos del desarrollo de Emporion, hablábamos de los plomos de Ampurias y de ese acuerdo que hay entre los saguntinos, los de Saiganta, si es que es Sagunto, que parece que sí, y los emporitanos, ¿no? Probablemente Sagunto es una ciudad al sur del Ebro, pero extraordinariamente poblada de griegos, ¿no? De hecho, parece que también en el contexto de la liberación de Sagunto durante los episodios finales de la Segunda Guerra Púnica también sale mucha población griega de la ciudad. Claro, si en el 219 Aníbal, que sucede a Asdrúbal, ataca a Sagunto, que es aliada de Roma, ¿quién ha incumplido el tratado? ¿Roma por tener una ciudad aliada en territorio cartaginés o Cartago por atacar una ciudad aliada de Roma en su territorio? Bueno, y esto sigue generando discusión, no solo desde el punto de vista de la culpabilidad de la guerra. Ya sabéis que para la doctrina bélica romana, para lo que los romanos llaman el ius ad bellum o el ius in bellum, es decir, el derecho de preparación de la guerra, ¿no? La guerra siempre tiene que ser una guerra de respuesta para que sea de verdad un bellum justum, como dice Polibio, ¿no? Entonces ellos van a considerar que lo que hace Aníbal en el 219 es un ataque que exige una respuesta, ¿no? Pero los cartagineses van a considerar que ya la alianza de Sagunto con Roma había sido una violación del tratado del Ebro, ¿no? Probablemente fue la sinergia de la colonización y luego determinadas ciudades tomaron partido por Roma o por Cartago, como veremos que sucede luego en el episodio, a partir de la semana que viene, de la conquista romana de la península ibérica, ¿no? Por eso existe la posibilidad también de que en las versiones de Livio y de Polibio del Tratado del Ebro haya habido una corrupción y que no se esté hablando de un Tratado del Ebro, sino de un Tratado del Júcar. Parece poco probable que Cartago tuviera capacidad de influencia suficiente en apenas una década como para decir a Roma que su territorio de influencia llega hasta el Ebro, que desemboca bastante al nordeste peninsular, ¿no? Parece que si el tratado no es del Íbero y es del Sucro, que es el Júcar, Roma quedaría libre de culpa en el episodio de la alianza con Sagunto y efectivamente Aníbal sí que habría violado el tratado cruzando el Júcar y atacando una ciudad aliada de Roma. Esto segundo parece más coherente porque antes del episodio de Sagunto, que fue en el 219, Aníbal, que se convierte en el heredero de Asdrúbal a la muerte de este en el 221, va a desarrollar una intensa actividad militar y una notable política clientelar con los estados del entorno, ¿no? De hecho, Aníbal, imitando lo que había hecho Asdrúbal, casa con la princesa Ímilce de Cástulo, que era la hija de un rey de la ciudad de Cástulo en el territorio de la Oretania, ¿no? Y que, se convierte en un ejemplo extraordinario de esa política clientelar con los íberos, como se preguntaba al respecto de lo que se preguntaba antes, y además va a desarrollar, como he dicho, todas esas campañas con los elefantes en territorios totalmente inexplorados, mayoritariamente célticos y no ibéricos, ¿no? En concreto, en los territorios de lo que luego será la Lusitania étnica y también provincial prerromana y romana, ¿no? Arbucala, helmántica, bueno, pues todos esos territorios vírgenes que no sabemos si Aníbal entendió como un espacio en el que podía en cierta medida preparar esa política de largas marchas que va a caracterizar la llamada guerra ad portas que va a desarrollar Aníbal entre el 219 y el 218 con todos esos episodios de Cannas, etcétera, ¿no? Que prácticamente sorprenden en un elemento muy alejandrino, ¿no? De sorprender al rival, o que quizá esas campañas no tuvieran nada que ver con la planificación de la guerra ad portas, sino que sencillamente fueran pues otro salto adelante más de Aníbal y quizá tuvieran que ver con el aprovechamiento de recursos trashumantes y ganaderos de todo ese territorio indoeuropeo, céltico de la península ibérica, que es prácticamente la primera vez que entra en la historia y que luego va a ser escenario también de episodios militares bien conocidos como las en la década de los 50 del siglo II antes de Cristo, las llamadas guerras lusitanas. Sea como fuere, en el 218, quizá encontrando una causa justa, como se apunta por aquí en las preguntas, Roma declara la guerra a Cartago por el atrevimiento con Sagunto y comienza la segunda guerra púnica, que empieza con éxitos romanos derrotando a los cartagineses, en concreto a Hannón en Tarragona, en las proximidades del Ebro, que sigue también con algunas deserciones de tropas auxiliares, probablemente mercenarios íberos que luchaban del lado de Cartago, que en el 209 escribe el capítulo de la conquista de Cartago Nova por Escipión Africano y esa liberación de hasta 10.000 hombres de la ciudad, que da prueba del gran éxito que había tenido el crecimiento de ese enclave fundado por Asdrúbal, y que termina esa segunda guerra púnica en el 206, cuando el hermano de Aníbal, Magón, defiende la ciudad de Gadir, porque Aníbal, como sabéis, huye a África y será derrotado en la batalla de Zama por Escipión, de ahí que reciba el nombre del africano, ¿no? Y Gades, en ese momento, Gadir, ahora Gades en latín, suscribirá, y es un dato importante que retomaremos la semana que viene, el Foedus, el primer pacto entre Roma y una ciudad, un estado, ¿no? Peninsular, que es el Foedus con los gaditanos. Lógicamente, la victoria romana sobre Cartago permite a Roma descubrir la península ibérica y sus posibilidades territoriales en un contexto además de gran enaltecimiento y gran protagonismo de la familia de los Escipiones, que casi abre un siglo de la historia de Roma, ¿no? Que es el que va entre el 218 y el 206, si queréis, que es el final de las guerras púnicas, y el Escipión de Numancia, que explicaremos en la sesión de la semana que viene cuando hablemos de los procedimientos de la conquista romana de la península ibérica. Pero tenemos que cerrar este tema, bueno, pues valorando cuáles fueron los efectos de la presencia o las consecuencias, el significado de la presencia púnica en la península, ¿no? Hombre, para Cartago es evidente que la presencia bárquida significó claramente la recuperación, la salvación de la crisis económica, que había resultado del final de la primera guerra púnica. fue también la península ibérica un espacio en el que obtuvieron metal para las acuñaciones, mano de obra también para sus actividades militares, recursos agrícolas y espacios comerciales y de transformación de productos a través de factorías repartidas por todo el sureste, el suroeste y los territorios interiores. No sabemos cómo administraron los cartagineses los territorios peninsulares, si lo hicieron a modo de distritos, como parece que compartimentaban el territorio africano. Sí que parece que el templo de Melkart, por el episodio también, bueno, pues del juramento de Aníbal y por su centralidad en las acuñaciones, debía jugar un papel importante en la vertebración de todo esas propiedades bárquidas o cartaginesas en la península ibérica, ¿no? Pero, obviamente, el paso de los cartagineses por la península ibérica le puso a Cartago en disposición de establecer ciudades, como hemos visto, Acra, Leuque o Carthagas, de establecer relación con ciudades de tradición hispano-fenicia o de tradición ibera, ¿no? Y de establecer fundaciones que tomaran forma de enclaves coloniales como Acra, Leuque o como Cartago Nova, ¿no? Con lo cual, en definitiva, la presencia púnica también sirvió para que las poblaciones del sur peninsular tuvieran como referente a otro estado imperialista y se alinearan según conviniera con él o contra él, como hemos visto en los episodios que hemos narrado en esta clase. Es verdad que con el paso de los años, de las décadas, surgirá en época Flavia un texto, la llamada Púnica, que es un poema épico escrito por un poeta de esa época Flavia, Silio Itálico, que hará o pondrá del lado de Aníbal a prácticamente todos los pueblos del entorno pirenaico y del entorno del sistema ibérico y céltico, incluyendo, por ejemplo, a los vascones, ¿no? La primera noticia, digamos, si esto que cuenta Silio Itálico tiene veracidad, que no la tiene porque es un poeta, habla de los vascones que luchan sin casco, es lo que dice de ellos, probablemente por un tópico de brutalidad que tiene otro origen, ¿no? En el imaginario cultural sobre este pueblo, ¿no? Bueno, y que sería pues la primera presencia de los vascones en la historia de Roma, que insisto, pues no parece verosímil, ¿no? Pero sí que demuestra que esas campañas de Aníbal, la acción de Asdrúbal y de Amílcar en Oretania, pues bueno, amplió el área de influencia hispano-fenicia hacia territorios más del interior y separó, porque al final es quizá lo verdaderamente importante de la acción bárquida en la península ibérica, cómo convirtió la península ibérica en un área, en un coto, digamos, doble, ¿no? La zona que había sido objeto de la acción colonizadora griega convertida en área de referencia para el mundo romano, hasta el Ebro o hasta el Júcar, y la zona que había sido tradicionalmente de presencia púnica, Fenicia, convertida en ámbito de influencia bárquida. De hecho, a partir del 206, la mayor parte de las acciones militares de Roma en la península van a excluir todo ese territorio turdetano, porque con la conquista de los dominios bárquidas, prácticamente ese territorio con el foedus de Gales queda pacificado y la mayor parte de las acciones militares tienen como límite Sierra Morena, los territorios de la Oretania y ya la zona hacia el norte, ibérica propiamente dicha y sobre todo celtibérica, donde enseguida a partir del 206, antes incluso de la fundación de la Citerior y de la Ulterior en el 196 a.C. empieza a haber noticias de la resistencia de las poblaciones romanas, perdón, íberas o indígenas contra la presencia romana, que debió ser percibida en ese momento como una amenaza y no solo como una intervención, digamos, de urgencia para eliminar a un rival que iba ni venía al margen de alianzas puntuales a las poblaciones íberas. Pero eso lo explicaremos, insisto, la semana que viene en la clase sobre los inicios de la conquista romana de la península ibérica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Una cosa de la sí. Anterior. Has dicho que la charla del profesor.
La que he recomendado hoy, la de Tartessos, es la conferencia de Sebastián Celestino, Tartessos, Fundación Juan March. Si pones eso en YouTube, te sale. Y la que recomendaba hoy, Manuel Vendala, Aníbal, Fundación Juan March, también la encuentras. Hay varias de Vendala sobre Cartago, pero me refiero específicamente a esa, en la que, como habla de Aníbal, pues habla también de su padre y de su yerno, y hace un recorrido también por la ideología de la realeza bárquida y la actividad imperialista de los bárquida en la península. A partir del 237 a.C. hasta el 206, ¿vale? El otro es el pre-bárquida, que iría pues desde el 509 o desde la primera vez en la que se habla de la península ibérica en un tratado, que dijimos antes que era el 348, hasta el 237 a.C. Efectivamente, el final de la Segunda Guerra Púnica es el final del mundo bárquida. Bueno, más o menos coinciden con el orden de temas. Es verdad que hay unos temas ahora en el manual que tienen que ver con los pueblos prerromanos, que yo hilaré al hilo de la historia de la conquista romana de la península ibérica y que no vamos a ver en ese orden, los vamos a vertebrar en el contexto del relato de las guerras de conquista. Perfecto, pues si no hay preguntas, nos quedamos aquí, seguimos el día 7. Muchas gracias.